En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber, y continuamos la ronda de contactos con los candidatos y acercándonos también a esas propuestas que nos ofrecen de cara ya a estas próximas elecciones, ya de cara al 22M, que está a la vuelta de la esquina. Así que hoy vamos a seguir ese contacto con la Formación Naranja, con Ciudadanos. Así que, antes que nada, presentar a los invitados de hoy. Julio Díaz, muy buenas tardes, Julio.
Hola.
Él es coordinador provincial y candidato al Parlamento Andaluz, y también viene acompañado por Rupert Gallardo. Muy buenas tardes, Rupert.
Hola, buenas tardes, Menchú.
Él es el coordinador local y también candidato a la alcaldía de Huelva, porque vamos en este año, en esta vorágine, ¿no?, que nos ha tocado vivir muy acelerados. Ahora nos toca vivir las elecciones andaluzas y tenemos que hablar, bueno, pues de las ganas de cambio, ¿no?, que se nota en el ambiente, porque, claro, hemos pasado también muchas crisis, ¿no? Hablamos de la crisis económica, institucional, territorial, ética, ¿no? Ha sido unos años muy movidos y quizá, bueno, pues en estas elecciones seáis una formación muy decisiva, ¿no? Hablamos de que estáis absorbiendo muchos votos de otros partidos que han quedado un poco decepcionados, ¿no?, de cómo se ha gestionado todas estas crisis. ¿No, Julio?
Sí, bueno, para nosotros nos nutrimos de un movimiento civil fundamental en el que la gente con sentido común nos hemos unido y queremos regenerar la vida política, social y económica de este país. El Movimiento Ciudadano se basa en cinco pilares fundamentales y, a grosso modo, hablamos de regeneración democrática, reforma de la administración, desde luego para nada corrupción, y un pacto por división de poderes y un pacto nacional por la educación. Eso nos nucleó como sociedad civil organizada a través del Partido Ciudadano, que no es más que el partido que le da cobertura a un proyecto que está decidido a regenerar este país. Y ahí están las encuestas. Los ciudadanos, afortunadamente, están entendiendo que esta forma de hacer política transversal y muy centrada en solucionar ir a la raíz de los problemas para aportar soluciones de sentido común y no enredarnos en el y tú más, en esa confrontación que vemos continuamente. Venía escuchando la radio un debate entre los tres principales, la número dos del Partido Socialista, el número uno del Partido Popular, el número uno de Izquierda Unida, y pisándose las intervenciones, discutiendo entre ellos y hablando de casi todo menos de los problemas que tiene la gente de Huelva, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que ir a la raíz de los problemas y hacemos propuestas concretas en los diferentes ámbitos para Andalucía, para Huelva y para España. Tenemos un programa común, hemos presentado en Madrid hace poco más de un mes, en nuestra primera presentación de cuáles son los seis pilares que entendemos con propuestas concretas que son fundamentales ejecutar, llevar a cabo para regenerar este país, y lo estamos haciendo y lo estamos proponiendo, y afortunadamente estamos teniendo muy buena acogida entre los ciudadanos.
Estamos hablando de, como ya nos comentó Rupert en otra entrevista, bueno, pues que no sois un partido que acaba de aparecer ahora, desde el 2006 se está cociendo, ¿no?, muy lentamente, y de hecho muchos, bueno, pues se han dado la sorpresa, ¿no?, cuando han visto que al final, bueno, pues no solamente ha florecido, ¿no?, las propuestas, sino también que va a seguir floreciendo y su semilla se va extendiendo, ¿no? Hablamos de que una sociedad como la nuestra, la sociedad española, la sociedad andaluza, ¿creéis que está preparada para, bueno, pues para abordar este tema democráticamente como lo estáis haciendo vosotros?
Sí, nosotros entendemos que hay que hacer pedagogía política y, desde luego, hay que limpiar la vida pública y política. Además, hay que hacerlo ya. Nosotros entendemos que es de salud pública limpiar las instituciones e introducir propuestas y modificaciones legislativas que vayan a la raíz de los problemas. Por ejemplo, nosotros queremos que se eliminen los aforamientos, queremos la limitación de mandatos, queremos que se desbloqueen y se abran las listas electorales. Por ejemplo, son medidas que podrían parecer revolucionarias, pero que para nada son de sentido común y son necesarias, ¿no? Muchos de los problemas que tiene este país, en todos los órdenes, derivan precisamente de ese anquilosamiento, ¿no? Veían la televisión como, por ejemplo, Celia Villalobos estaba jugando al Candy Crush mientras presidía la sesión del Parlamento, en el debate de Estado-Nación, por cierto, no en cualquier debate, sino en el debate más importante del año, o decía abiertamente que ella y su marido llevaban 40 años en política. Bueno, esto no puede ser. Tenemos que los ciudadanos no quieren esto. Los ciudadanos no quieren dinosaurios que lleven en política toda la vida, que vivan de la política, que no sean capaces de poner un pie en la realidad y de diseñar políticas públicas y soluciones para los problemas de los ciudadanos. Lo vemos en el índice de paro, en el índice de abandono escolar, lo vemos en el éxodo que estamos viendo de gente que se está teniendo que ir a vivir fuera porque en España no tiene oportunidades, mucha gente de Huelva, en esos 7,5 millones de españoles que sabemos que no llegan a fin de mes. Nosotros hemos diseñado propuestas muy concretas que si quieres te paso a desgranar o lo vemos después, para ir a la raíz de esos problemas, ¿no? A la vez que reactivamos la economía, le damos una mano a la gente para que la gente tenga una segunda oportunidad de verdad, ¿eh? Y para eso hay recursos. Tenemos que eliminar duplicidades, tanto gasto superfluo de administraciones paralelas, que lo hay. Hay muchísimo eventual contratado a dedo en Andalucía. En la Junta de Andalucía se calcula que un tercio de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía tiene gente de este perfil, y Andalucía no necesita ni duplicidades, ni administraciones paralelas, ni tanta gente a la que hay que pagar, que además tienen sueldo bastante alto y no están sujetos muchos de ellos a prácticamente ningún control. Esto no puede ser, y esto lo han traído muchos años de gobierno de un mismo partido, y resulta que quienes hacen oposición parece que están encantados de ser oposición, porque realmente con sus propuestas entendemos que nunca van a conseguir ser una alternativa real. Nosotros sí lo somos, las encuestas nos dan que día a día el apoyo ciudadano es más amplio, es más fuerte, y nuestra única duda es saber hasta dónde vamos a llegar en estas elecciones del día 22, que Susana Díaz, pensando en sus propios intereses personales, políticos, en la ambición que estimamos que tiene, y en el temor a perder el gobierno de Andalucía, ha adelantado un año irresponsablemente, ¿no? Para nosotros más que un problema es una oportunidad de iniciar el cambio en Andalucía, ¿eh? Nosotros lo vemos así y lo vamos a iniciar por Andalucía, ¿sí?
Yo por eso, bueno, como ya comentábamos también en otra ocasión, hablamos de un proyecto, un cambio que se ve, bueno, pues sensato, pero a la vez es un cambio estable, ¿no? No se propone tampoco un cambio radical. Hablamos de que todo se basa en un principio máximo, ¿no? Es un principio de libertad. Todo el mundo que participa en ese desarrollo del programa, de este proyecto político, ¿no, Rupert?
Sí, así es. Nosotros, de hecho, nuestro programa, tenemos un programa marco, obviamente redactado por la dirección del partido, y ahora todos los ciudadanos pueden hacer aportaciones a nuestros propios programas, se estudian, se valoran, y dentro de la viabilidad se le dan cabida a todo. No se trata de hacer promesas por prometer, ni hacer promesas absurdas, que luego no se cumplen. Los cajones de otros partidos están llenos de promesas incumplidas. Nosotros intentamos llevarnos las promesas, los proyectos a la realidad, y no hace falta prometer el oro y el moro. Se trata de saber dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar, ¿no? Y eso, la pregunta que tú decías antes, Julio, sobre si la ciudadanía está preparada para partidos como el nuestro, yo creo que la ciudadanía lo que no está preparada es para que siga como están las cosas.
Claro, yo creo que estamos hablando, como decía, de que hay un cambio de reglas del juego, ¿no?
Como decía una frase, no por muy repetida, falsa, que decía Javier Nel el otro día, estamos hartos de estar hartos, ¿no? Ya llega un momento en que yo creo que no está preparado, es que la sociedad nos está esperando. Yo creo que necesitan de partidos como el nuestro, de sentido común, de moderación y de centrado, ¿no? Y lo que está bien de un lado está bien, y lo que está bien del otro está bien. No hace falta, aquí ya se acabó la España de azules y rojos. Yo creo que hay una tercera vía, que encabeza en este caso Ciudadanos, y si nos copian medidas de nuestro programa, bienvenidos sean, ojalá la hagan. Si el que tenga la posibilidad de hacerla, que la haga. Nosotros encantados.
Es poner en práctica, recuperar de nuevo la credibilidad, no solamente en las instituciones, sino en los políticos. Porque estamos hablando de que hay que regenerar democráticamente todo lo hasta ahora conocido, ¿no? Todo lo que hasta ahora, bueno, se ha ido corrompiendo.
Sí, para regenerar, bueno, nosotros propusimos antes de fin de año, dimos Rupe y yo, estuvimos dando registro, y algunos compañeros más y compañeras, registrando un documento en la Diputación de Huelva, gobernada actualmente por el Partido Socialista y Izquierda Unida, y en el propio Ayuntamiento de Huelva también, un pacto anticorrupción para que las fuerzas políticas lo estudiaran y nos dijeran qué les parece. Ahí incluíamos muchas medidas de controles internos de los partidos y también externos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la responsabilidad subsidiaria de los partidos, para entendernos. Cuando alguien que está puesto ahí por un partido mete la mano, se lleva el dinero y hay una sentencia firme, ese dinero nunca aparece, ese dinero hay que ponerlo. Y son los partidos políticos los responsables de ponerlo. Y si no lo ponen, para eso están las subvenciones públicas que se le dan en función de su representación, para que se les detraiga. Y entendemos que si esa formación política va a la quiebra, pues que vaya a la quiebra. Lo que no podemos hacer es que esos agujeros los tapemos todos los españoles con nuestros impuestos, ¿no? Con ese IVA tan alto, que nosotros, por cierto, proponemos bajar al 16%, y alguien
reducido.
Si te
parece, podemos ir empezando, ¿no? Para ver esos puntos básicos, o esas líneas estratégicas importantes, las propuestas de Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? En esa materia
nosotros,
de empleo.
Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto el contrato único indefinido. Queremos luchar contra la temporalidad en los empleos y con esa barrera que tiene el empresario mental al contratar por la indemnización, que luego tiene que dar en el despido, ¿no? Los hemos hecho gradual, hemos roto esa barrera y entendemos que se prima al buen trabajador y se prima que la indemnización sea ascendente en función del tiempo y del trabajo que esa persona ha hecho en la empresa y que le ha dado una fidelización por ambas partes. A los ciudadanos no les interesa, lo que más les interesa es que lo contraten, hay que facilitar y a las empresas que contraten y quitar todas las trabas posibles, ¿no? A los ciudadanos les preocupa bastante menos, aunque sin perder derecho, obviamente, con nuestra propuesta, se piense más en el despido. Hay que pensar en contratar, que es lo que nos hace falta para generar dinamismo económico, ¿no?
Incluso la formación le dais mucha importancia, ¿no? Que vaya de la mano.
Nosotros hemos propuesto algo que parecería novedoso, pero que entendemos que es de sentido común y que, bueno, aquí en Andalucía es claro y palmario que nos viene muy bien, ¿no? El tema del cheque de formación a los parados de larga duración, ¿no? De alguna manera, ese monopolio que tenían las confederaciones empresariales y tenían las organizaciones sindicales le llegaban esos fondos para formación, ¿no? Que algunos han detraído y no se saben dónde está, ¿no? Con el tema de los ERES o el tema también que se está descubriendo de los cursos de formación. Bueno, entendemos que el dinero hay que dárselo directamente al parado y que en un entorno competitivo esa persona pueda optar por formarse donde quiera, justificándolo luego convenientemente. Pero desde luego quitando intermediarios y posibilidades de que gente deshonesta meta la zarpa donde no debe. Además es directa y es rápida, no podemos estar esperando a que un ente, que también los entes lo pueden hacer, ¿no? Los empresarios no se les excluye de esa competitividad en la formación, pero no pueden tardar 4, 5, 6 meses, un año en sacar un curso que una persona necesita para mejorar su empleabilidad, igual lo necesita a empezarlo al día siguiente, ¿no? Esa inmediatez es importante y aquí los días pasan y los frigoríficos hay que llenarlo y la vida hay que seguir con ella y en eso hay que ser muy responsable, ¿no? Nosotros también hemos propuesto el seguro contra el despido con aportaciones del trabajador del 1%. Es un porcentaje que de lo que se va generando en la actividad del trabajador se vaya poniendo en una bolsa para que cuando el trabajador necesite tire de él. Es un dinero que él tiene ahí acumulado y que lo va generando él mismo con su actividad. Un complemento salarial para los trabajadores más precarios, para los que no lleguen a ese umbral de los 9.000 euros. No hablamos de 12.000, hablamos de 9.000. Es un complemento para que estas personas puedan dignificar su vida, para que tengan unos ingresos que le permitan sostenerse económicamente. Ya sabemos que hay, como he comentado antes, 7,5 millones de personas que no llegan a fin de mes y esto es una tragedia. También proponemos la bajada del IVA general al 16% y del reducido al 10% y el de sociedades del 30 al 25%. Queremos darle a las empresas la oportunidad, y ahora seguiré desgranando algunas propuestas más, de que generen empleo. Son las empresas las que realmente saben generar empleo. Lo que solo piden que los dejemos trabajar y que los incentivemos, ¿no? Tanto con medidas fiscales como con premios, por ejemplo. Premiamos a las empresas con nuestras propuestas que despidan menos. O sea, tienen bonificaciones fiscales. Eso entendemos que es muy importante para que las empresas tengan beneficios y puedan pensar en contratar más, ¿no?
En cuanto a competitividad, a productividad, también abogáis por un pacto nacional, ¿no? Que eso tendría que ser, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel de Estado.
Sí, nosotros entendemos que es la época de los grandes consensos, no de los grandes disensos, ¿no? Sabemos hasta dónde nos han llevado los posicionamientos partidista, ¿no? Que estamos a uno u otro lado del ring y nos arrojamos unas cosas u otras en función. Venía escuchando la radio este debate que, como les digo, y bueno, vamos a hablar de turismo y se hablaba de que Huelva es maravillosa, tal. No se hablaba concretamente de, bueno, están diciendo los catedráticos que la gente que es especialista en temas turísticos, que hemos tenido en Huelva 3.500 turistas menos en enero de este año que el año pasado. Y esto no puede ser. Se están implementando, no se está poniendo en valor realmente la oferta turística como se debe, se está apostando por la calidad. Y se están haciendo promociones que nos están costando mucho dinero porque se están viendo que estas políticas públicas no tienen un resultado tal. Y después tenemos que hacer una apuesta también decidida por la infraestructura en Huelva. Para mí es penoso, y lo voy diciendo por donde voy, que se hable de infraestructura solamente cuando hay elecciones, ¿no? de doble de la 435, que si AVE, que si es un poco esperpéntico, ¿no? Que inauguremos una estación con Calatrava, tal, y luego no tengamos los terrenos, que no seamos capaces de presupuestar la línea. Son elementos estructuradores, ¿no? De esta provincia. Nosotros tenemos un efecto rincón, y si no somos capaces de resolver, de ponernos de acuerdo, nosotros tenemos que tomar una decisión. Si entrar en la plataforma por las infraestructuras o no, lo estudiaremos, ¿no? Porque queremos consenso, pero queremos consenso de verdad y no de cara a la galería, ¿no? Sino que seamos capaces de pelear entre todos estratégicamente por sacar a Huelva de donde está y catapultarla en función de los recursos endógenos que tiene hacia un mejor desarrollo. Y eso no se hace prometiendo cosas y no dando paso o tirándonos las infraestructuras unos a otros a la cara cada vez que hay elecciones, ¿no? Para arañar un puñado de votos aquí. Hay que ser más responsables. Los ciudadanos están completamente hartos de estar hartos, como dice Rupe. Y bueno, ha llegado el momento de que otra gente cojamos el timón y empecemos a ejecutar políticas públicas, por cierto, hablando con la gente y buscando consensos, ¿no?
Eso en cuanto al empleo, pero para que no se nos quede también, sí, se nos agote, sí, el tiempo, sí, nos gustaría también, bueno, pues ir reflejando, ¿no?, esas propuestas, además, concretas, sí, en materia de servicios públicos, porque hablamos de que el ciudadano es el que tiene prioridad, el ciudadano necesita, pues, las mismas oportunidades, los mismos derechos, pero también hablamos de las mismas obligaciones, ¿no? Hablamos de que los servicios públicos son de todos y, por lo tanto, tenemos también que ser responsables, tomar conciencia y cuidarlo como si fuera nuestro.
Evidentemente. En nuestro programa va muy ligado las propuestas de desarrollo económico con el desarrollo social y humano. Y si te parece, te sigo desgranando y contesto también a tu pregunta de paso. En este contexto de que tenemos libertades y también tenemos que tener obligaciones, nosotros entendemos que una ley de segunda oportunidad para las personas físicas endeudadas es muy importante. Nosotros entendemos que esto no solo le da una mano a la gente que lo está pasando mal, sino que además creamos dinamismo económico y alejamos a la gente de la exclusión social. Aquí había una directiva europea que no se ha llegado a transponer y que desde luego ahí el bipartidismo se ha puesto del lado de las entidades financieras y no de parte de los ciudadanos, ¿no? Y hay que ponerse de parte de los ciudadanos y hay que echar una mano a la gente, porque esto, la gente cuando está bien consume y se crea empleo y se crea riqueza. Entonces no se trata de subsidiar a la gente, hay que ayudar a la gente siempre. Pero tenemos que crear dinamismo económico para que la gente trabaje y para que la gente sube cree más dinamismo económico, ¿no? Y en eso a eso van nuestras propuestas. Por ejemplo, proponemos también bajar el autónomo de 260 euros el mínimo a 50 euros el primer año. Esto que parece tan revolucionario se está haciendo en otros países y funciona muy bien. El tejido de autónomos crece mucho porque además a partir del segundo año lo que estamos haciendo es se le están cobrando impuestos. Yo mismo soy autónomo y lo sufro, ¿no? Incluso si eres profesional liberal, tienes las retenciones aparte, que son también muy altas. A partir del segundo año se paga en función de los ingresos que tengas. Entonces es una cosa razonable. Lo que tú no puedes es abrir, meter la llave de tu despacho, de tu negocio todos los días y tener ya menos 270 euros de ahí para arriba, ¿no?
Y eso, son propuestas eso no que ya habíamos repasado en, sí, el anterior programa.
Sí, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de la dación en pago por el valor actual del inmueble, ¿no? Entendemos que es de justicia y de luego lo que no pueden ser es que las entidades financieras tengan esas bolsas de viviendas tan grandes, que además entendemos que hay que ponerla en el mercado de alquiler. En el mercado de alquiler y además con toda, que se deje de especular con esas viviendas y que se le entregue a la gente para que la gente tengo un techo donde vivir. Esto no puede ser. Hay que ser responsable, pero no hay que dejarse a nadie atrás. Esa es nuestra postura y eso, quien ha podido hacerlo hasta ahora, no lo ha hecho. Queremos reformar también el IRPF y bajar el tipo marginal hasta el 40%. Entendemos que las familias, las clases medias, tenemos que recuperar la clase media. Esta es nuestra obsesión, porque entendemos que la clase media es la que va a tirar, clase media trabajadora, vamos a tirar del país para adelante. La gente que tiene muchísimo dinero juega a otra cosa. Y esto es lo que tenemos que recuperar, que es lo que en estos últimos años los recortes han llevado al hastío absoluto, ¿no? Han empobrecido a muchísimas familias trabajadoras, yo en mi propia familia, ¿no? Hay gente que lo está pasando muy mal. Afortunadamente hay redes y hay gente siempre muy buena que ayuda. Y nosotros queremos también ayudar a la gente en esta línea, dándole más disponibilidad de recursos a la familia, ¿no? Como dije antes, premiar a las empresas que despidan menos con esas bonificaciones fiscales. Hemos hablado también de los cheques de formación y después la reducción de las cuotas para la contratación de los desempleados de más de un año. Queremos que la gente que se queda desempleada y llega justo al año, ya empiezan ahí a operar unos mecanismos en la misma persona, ¿no? He conocido, he estado hablando con desempleados hace poco, que llevan hasta 5 años parados. Entonces, esto es un drama, esto no lo podemos permitir.
Y cada vez más complicado.
Cada vez más complicado, subirse incluso a... en unas edades muy difíciles. Por eso nosotros con estas propuestas vamos al meollo del asunto, ¿no? Entendemos que en Andalucía, que tenemos transferidas las políticas activas de empleo desde la primavera de 2003, no se ha hecho todo lo que se debería hacer en políticas activas de empleo. Hemos asistido de forma vergonzosa, como incluso dos exconsejeros han llegado a pisar la cárcel, ¿no? Por meter la mano en el dinero que no es suyo. Estas cosas tenemos que reformarlas y desde luego no las van a reformar los que nos han traído aquí.
Esas líneas rojas, ¿no? Que no hay nunca que cruzar. Por eso vuelvo a preguntarte por los servicios públicos, porque nos interesa también.
Sí, la sanidad, el empleo. Para nosotros la sanidad, el sistema público de sanidad universal y gratuito es fundamental. Nosotros queremos, como hemos dicho en otras ocasiones, más bata y menos corbata, ¿no? Queremos que, por ejemplo, cuando se piense en gente que dirija tanto los hospitales como el centro de salud como la unidad de gestión clínica, se hagan a través de un concurso público abierto. Bueno, podemos hacer que se sigan poniendo a dedo tanta gente y que cobren, bueno, cantidades las que sean, ¿no? Pero que realmente luego tengamos problemas los centros de salud para administrar cualquier medicamento, cualquier solución, cualquier... Esto no puede ser. Nosotros entendemos además que hay que dar un paso más. Anoche escuchaba a la presidenta actual interina de la Junta de Andalucía, que yo creo que hierra en este planteamiento, hablar de la subasta, además tirárselo a Juanma Moreno a la cara, ¿no? Es que vosotros recurrí ante el Constitucional la subasta de medicamentos que hemos hecho en Andalucía. Nosotros vamos a defender a los andaluces y Andalucía como si los únicos andaluces fueran los socialistas. Se puede ir a más y a mejor. Nosotros entendemos que una licitación pública, no una subasta, sino una licitación pública,
un concurso
a nivel nacional, un concurso público, como dice Rupe, a nivel nacional, que además nos da más margen de maniobra y de negociación. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso, porque nos abarata los costes y además nos aporta la calidad que necesitamos en el sistema. No solo vamos a comprar medicamentos más baratos, sino que las empresas que se presenten tienen que pasar unos estándares de calidad, con lo cual estamos dotando de más calidad a nuestros servicios públicos sanitarios. Entendemos que eso es muy importante. Eso en el ámbito de la sanidad. En
el ámbito de la... ¿El copago entonces también lo reivindicaría?
Nosotros...
¿no?
Nosotros no estamos en el copago sanitario. En el tema de educación, nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que queremos un pacto, un gran pacto nacional por la educación. No puede ser que en 20 años hayamos tenido 13 leyes péndulo en España que no da tiempo a evaluar a todos los niveles, ¿no? Hablamos de... Porque para nosotros todo es educación, ¿no? 0 a 3 años, por supuesto, gratuita. Primaria, secundaria y universitaria. Entendemos que hace falta alta estabilidad en el sistema, que las políticas públicas se puedan evaluar, que no estemos cambiando constantemente a modo de péndulo. Oye, ahora estamos aquí, ahora vamos al 3+2, ahora volvemos otra vez. Eso, bueno, estuvimos hace muy poco reunidos con él en el rectorado, con el rector y con dos vicerrectores de su equipo, y realmente esto no puede ser. Tampoco puede ser que la financiación que se pactó del 1,5 del PIB no se estén cumpliendo los plazos, haya retrasos. Eso provoca y genera unos problemas y unas tensiones en la tesorería de la universidad tremendos. Eso unido a que han bajado el número de universitarios, porque además han aumentado el precio del crédito. Y la gente, yo he sido becario 5 años, si no hubiera sido becario no hubiera podido estudiar, porque no me lo hubiera podido permitir, y fui un estudiante y además un fan de la escuela pública y del mérito y la capacidad, que es lo que nosotros queremos premiar, por ejemplo. Y esto me lleva a decir que para nosotros la educación, nosotros queremos potenciar la figura del maestro y de los profesores, y queremos que llevar un sistema parecido al tipo MIR y una formación continua muy potente, para todavía poner más en valor y endurecer y empoderar más, porque entendemos que es muy importante la socialización de los niños y niñas, el profesorado, ¿no?
Cuando hablas de premiar, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que tenemos que introducir mecanismos que aseguren que la universalidad y gratuidad del sistema, evidentemente, siga, pero que el mérito y la capacidad, de alguna forma, lleve a mejorar el sistema. Me refiero en este caso al tema concreto también del profesorado, ¿no? El profesorado entendemos que hay que empoderarlo, porque entendemos que con diferentes cuestiones que se han venido sucediendo los últimos año, por ejemplo, los recortes y tanto en materiales, entendemos que ha sido una irresponsabilidad, por ejemplo, ¿no? Por poner algún ejemplo, dar a todo el mundo, ordenadores así como así, de buena primera cortada, pues decir, oye, es que se han acabado los recursos. Después, hay que, las cosas hay que administrarlas mejor, ¿no? O venga, tablets a todo el mundo y venga, sin ningún problema, pero ahora, tú que eres el jefe del área concreta de esto, no, tú la tablet la dejas aquí, porque parece que no te fías del profesor. Sin embargo, a los niños tablets suena más una política propagandística que una política realmente práctica a niveles de... No queremos decir con esto que no haya que luchar contra la brecha digital, evidentemente, y más la informática y la educación bilingüe para nosotros es muy importante, pero vamos a optimizar los recursos. Lo que no podemos hacer es, porque ahora nos pasa lo que nos pasa, que no tenemos dinero para otras cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en contra absolutamente de todo, hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer también mejor y cosas que no se han hecho, que hay que hacer y que nosotros proponemos.
Por eso hablamos de cambios sensatos también, ¿no? Que cosas que nos han hecho mal, pues ponerle...
No, esa... claro, nosotros no queremos romper con todo, no somos una fuerza política como otras que miran para el siglo XIX. Yo he estado en debate con otras fuerzas políticas que proponían, decía por ejemplo que el AVE a Huelva era una infraestructura para ricos. A mí me pareció un completo y absoluto disparate. Otra cosa es que lo hagamos accesible a los ciudadanos. Esto es otra cosa.
Pero... De todas formas, ya que hablamos de esas propuestas, ¿no? Que al final los ciudadanos son los que deciden, vosotros tenéis esas asambleas participativas y todo es por decisión ciudadana. Importante también, creo yo, dejar claro, hay que hablar de ciertas decisiones también, ¿no? Hablamos de esos derechos, esas oportunidades que todos los ciudadanos tienen que tener, pero hablamos de, sobre todo, decisiones políticas, ¿no? Decisiones políticas que hay que tomar. Me gustaría también hablar de esa transparencia, de esas medidas contra la corrupción que en un momento dado, bueno, pues había que ponerse manos a la obra, nada más llegar al Parlamento Andaluz.
Bueno, en primer lugar, nosotros ya hemos establecido una línea roja, lo digo porque están hablando de que si Ciudadanos tiene la llave del gobierno andaluz, que no, eso lo decidirán los ciudadanos, pero ya el Partido Popular se ha encargado, incluso utilizando a mi persona, ¿no? Y a la posible amistad, yo tengo amistades en todos sitios, ¿no? Incluida la política, afortunadamente no tengo absolutamente ningún problema con nadie, pero bueno, esto no significa que nosotros vayamos a pactar con nadie. Nosotros hemos creado un Comité Nacional de Pacto y hemos puesto además nuestras líneas rojas. Nosotros no venimos a calentar banquillo, venimos a ganar el partido. He dicho al principio de mi intervención que queremos un cambio en toda España y que empiece en Andalucía. Lo dijo Albert, con el cual estuvimos reunidos el domingo, hablando también de Huelva. Nosotros nos vamos a pactar para que la situación siga siendo la misma. Por ejemplo, con partidos que hasta ahora entendemos que lo hay prácticamente todas las formaciones políticas de la vieja política, tengan imputado en sus equipos, en sus listas, en las instituciones. A nosotros no nos valen los subterfugios. Ahora están queriendo cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para el sujeto pasivo llamarlo investigado, ¿no? Digamos, a nosotros nos parece que no es eso lo que hay que cambiar. Lo que hay que expulsar de todas las instituciones y de las listas de los partidos a la gente corrupta, ¿eh? Nosotros es tolerancia cero con la corrupción. Entonces ahí, el día 23, que no nos llame nadie que esté en esa línea, porque no atenderemos el teléfono.
Habláis de eliminación de aforados, ¿no? Eso es algo de lo que también hay que tener en cuenta, que en el Parlamento hay muchos aforados.
Para nosotros, si todos los españoles somos iguales ante la ley y nuestros derechos son los mismos, oye, no queremos ser 46 millones de aforados.
O todos aforados, ninguno, ¿no? Creo que mejor ninguno.
En este caso, nosotros, lógicamente, no queremos aforados porque nos parece que nadie tiene que tener un estatus diferente a los demás, y ni muchísimo menos. Hablamos de aforados y hablamos también de indultos. Para nosotros, los indultos totales o parciales por caso de corrupción política no caben. No caben que por la puerta de atrás, en el Boletín General del Estado, que no leen la mayoría de los españoles, acabes viendo que el alcalde de tal municipio, o el diputado tal, o el presidente de la diputación tal, resulta que tiene un indulto parcial y como nunca está, al final no va a la cárcel. Aquí ni nadie va a la cárcel, nadie pone el dinero que se ha llevado. Esto no puede ser. La sensación de impunidad que hay, que los ciudadanos tenemos que atajarla y tenemos que acabar con ella, pero siendo valientes, yendo a la raíz del problema, limpiando la política.
Perdón, y eso de un diagnóstico que cualquier político hace, que el dinero, o cualquier español, ¿no? Dice, el dinero no aparece nunca. Y se habla así, bueno, alegremente, no aparece, ¿no? Por medidas concretas para que aparezcan. Nosotros decimos que el partido político que llevaba a ese hombre en sus listas es responsable subsidiario. Y lo tiene que poner. Y si no lo tiene, se le retraerán de las subvenciones públicas que tienen los partidos políticos. Y si con eso no consigue ponerlo todo, pues si tiene que entrar en quiebra el partido, pues entrará en quiebra. Que no se trata solo de hablar del sexo de los ángeles. Que devuelvan el dinero, ¿cómo? Bueno, pues nosotros ponemos medidas concretas para que lo devuelvan.
Uh-huh. Y en cuanto a la ley, la ley electoral, ¿no?, que tantas veces ha intentado reformar para que cada voto, bueno, pues tenga el mismo significado, ¿no? Da lo mismo que a qué partido se vote. Todos los ciudadanos tienen que, derecho a ese voto, y ese voto es, bueno, pues solemne, ¿no?
Sí, nosotros, para no aburrir a los radioyentes con cuestiones técnicas, yo soy politólogo y podría aburrir aquí a mucha gente. No, simplemente decir que hay que ponerle cordura al sistema, y ahí el voto no vale igual en un sitio que en otro, entonces hay una desproporcionalidad del sistema. Entonces eso lo tenemos que arreglar. Tenemos que, como he comentado con anterioridad, abrir y desbloquear las listas, porque lo que hay ya no es siquiera representación política, sino lo que hay es una partitocracia, o sea, es la gente en las mesas de camilla, no nosotros elegimos democráticamente a través de primarias y demás, pero hay otros partidos que eligen sus listas en una mesa de camilla, ¿no? Luego se la presentan en un comité, o en una asamblea, entre comillas, ¿no? O las primarias para primos, que también se dicen, ¿no? A la gente como si fueran el maná de, y realmente lo que están haciendo, sino reproduciéndose siempre los mismos, y verás cómo hay gente que repite sistemáticamente. ¿Cómo queremos que esta gente cambie las cosas si son los que nos han traído hasta aquí? Realmente los mecanismos de democracia y de participación directa deben empezar a ir tomando parte en la vida política con más asiduidad, que se confíe en los ciudadanos, y no se confíe solo, digámoslo así, en el discurso fácil, sino realmente con propuestas legislativas que se puedan ejecutar. La limitación de mandato para nosotros, como he dicho antes, es fundamental. No puede ser que un cargo político esté más de 8 años en el mismo sitio. Entendemos que es importante que haya renovación y que, oye, que los proyectos pueden continuar, pero las personas pueden ir dedicándose a otra cosa. Nosotros, que venimos todos de la sociedad civil y no tenemos ningún ansia de vivir de la política, lo decimos abiertamente. Lo decía yo el otro día en una intervención con Juan Marín aquí. A mí me decían, oye, me llamaron con las encuestas, oye, que podéis sacar diputado, tal. Nosotros le pedimos a la gente que nos apoye. A mí ser diputado no me importa. Sé la carga que tiene de representación de la gente, los miles de votos que hacen falta y la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Estar ahí para mí es un honor, ¿no? Pero no por eso, solamente que también, sino por la posibilidad que tenemos de cambiar las cosas. Queremos muchos diputados para cambiar las cosas. Y por eso le pedimos a los ciudadanos que nos apoyen. Porque entendemos que somos la única formación política que, centrado en la época en la que estamos, defendemos propuestas razonables y un cambio sensato que entendemos que España necesita, y queremos empezar por Andalucía.
Fundamental, lo que no se puede perder nunca en un político es la vocación de servicio. Entendemos que el ciudadano es nuestro jefe, es el que nos paga, y nosotros para servir. No hay escalones para arriba ni escalones abajo. Estamos para servir. Es una vocación, y el que no tenga vocación de servicio debería dedicarse a otro sitio. Si es para ganar dinero, monta una empresa. Nosotros tenemos aquí el número uno de nuestra lista del Parlamento, que claramente ya lo estáis escuchando. Tenemos María Martín Leira de número dos, una vocación de servicio. Está la muchacha, vamos, esta mujer es tremenda. Y Pedro Pérez de Ayamonte, número tres. Conoces a la gente, que es importante conocer la lista de la gente, lo que vota, que sepa a quién votan. Y conocer a las personas, y eso se nota, ¿no? Si mirándole la cara a la gente se nota, ¿eh?
Por eso es importante ahora mismo, ¿no?, tener en mente que no hay nada más poderoso que esa papeleta el día 22 de marzo, la elección de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de elegir quiénes van a representar en el Parlamento andaluz. A los andaluces. Hablamos de por qué hay que elegir entonces ciudadanos, por qué se le pide el voto a los andaluces.
Pues en este caso a los andaluces, y concretamente a los radioyentes de la zona de hispanidad, y a todo el mundo al que llegáis, imagino que llegáis más allá, ¿no?, de lo que es la zona, nosotros entendemos que somos la única fuerza política que propone un cambio sensato, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional. Hace falta hacer nueva política, la vieja política ya sabemos a lo que nos lleva, y no tenemos que tener, ¿no?, ese azucia al miedo y ese, oye, que esta gente van a pactar con tal o con cual. Hay que votar a la gente que nos presentamos nuevos, que tenemos ganas, que tenemos fuerza y que estamos proponiendo reformas profundas que están cuantificadas, que están medidas y que sabemos hacia dónde nos llevan, y darnos una posibilidad que es muy cierta de regenerar la vida política, social y económica de este país, porque España lo merece, ¿no? Andalucía y Huelva lo merecen, y bueno, ya sabemos lo que otros hacen, a dónde nos han traído, y también sabemos que de ahí no nos van a sacar de ninguna manera.
Nosotros hablamos de eso, de más que votar un partido político, votar un proyecto, pedir la confianza de los ciudadanos para ese proyecto. En 4 años, si nos gusta, que voten a otro. Pero además un voto, creo que un voto propuesta, no es un voto protesta. Y creo que la sociedad civil está esperando partidos moderados con medidas concretas y con sentido común.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Ya se nos ha agotado el tiempo, incluso hemos cogido un poquito de más, pero era necesario también que todo ese mensaje llegara a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Julio Díaz, Rupert Gallardo.
Muchas
ha sido
gracias,
un placer.
Gracias a vosotros.
Y bueno, ya saben, a continuar en esta recta final conociendo cada una de las propuestas, cada uno de los candidatos al Parlamento Andaluz. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Hispanidad Radio, queremos saber, con Menchu Martínez.